Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos, también económicos, que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa. De Jalisco, de México y del mundo estamos transmitiendo en vivo este jueves 3 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las personas que nos están sintonizando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Por supuesto, una cordial bienvenida al resto de Jalisco también que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y una cordial bienvenida también a muchas personas que nos suelen acompañar desde otras latitudes, ya sea de México, incluso del mundo, a través de las posibilidades que nos ofrecen las plataformas digitales, la página de www.radio.udg.mx y también el Facebook y Twitter, porque estamos transmitiendo en vivo a través de ambas plataformas este espacio, esto en formato video. Aprovechamos ahí para invitarlos a que nos contacten, ahí nos compartan sus comentarios, sugerencias, ideas, críticas, todo es bienvenido. Estamos por comentarles varios asuntos en esta tarde. Nos vamos a concentrar en buena parte del programa de hoy a desmenuzar los detalles del presupuesto para el próximo año que presentó el gobierno de Enrique Alfaro. Hay muchísimas cuestiones que son bastante indignantes, me parecen. Por ejemplo, el contraste entre lo que se destina a la búsqueda de las más de 15.000 personas desaparecidas comparado con el gasto extraordinario en la imagen promocional del gobernador Enrique Alfaro. Propaganda, publicidad, espectáculos parece ser la prioridad por encima de las crisis que tenemos, como ejemplo en caso de personas desaparecidas, pero también en cuestiones ambientales, porque por ejemplo hay un recorte al gasto en el bosque la primavera, entre muchos otros aspectos. De hecho, vamos a tener más adelante un contacto con Andrés Barrios, quien es integrante del colectivo Nuestro Presupuesto, y ellos tienen bastantes años también analizando el tema del presupuesto estatal. Pero también vamos a compartirles otros asuntos también graves, por una parte más detalles de personas desaparecidas, nuevos casos de desapariciones forzadas de personas con extrema violencia, lamentablemente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y hablando de desaparecidos, también vamos a arrancar, de hecho, el programa de hoy con unas declaraciones de algunos de los integrantes del grupo interdisciplinario Expertos Independientes, este que está investigando o apoyando desde muchos años atrás el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y esto se habla de una respuesta digna al dolor y al sufrimiento que han causado esa masacre y desaparición a los familiares de los desaparecidos. Con eso vamos a arrancar, pero antes quiero agradecer a Alejandro Coronado por el apoyo en la producción de este espacio. Y también muchísimas gracias a Emanuel Candelas, que nos está apoyando acá en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a partir con este comunicado, esta carta pues, que se emite a nombre de algunos de los integrantes del grupo interdisciplinario Expertos Independientes. Señalan: nuestra hora es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Esto es un poema de Pedro Casaldáliga que acompaña pues a este texto. Con este poema del tiempo de Pedro Casaldiaga, el grupo interdisciplinario de Expertos Independientes dejaron esa sensación de esperanza, pero también evidenciaron el tropel del informe emitido el 18 de agosto de este año por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de este caso, donde centra la atención en 467 capturas de pantalla presentadas como nueva información en 8 años de las investigaciones sobre el paradero de los estudiantes que siguen desaparecidos. Con el dolor punzante en el alma, las madres y padres de familia solicitaron al grupo de expertos y expertas del GIEI corroborar la información del informe de la Comisión de la Verdad, sobre todo este tema de las capturas de pantalla. Así, las expertas y expertos realizaron el peritaje técnico que prueba que 181 del total de esas capturas, hay que recordar, son 467 capturas, pues que se encuentran en el informe no tienen veracidad, pues no garantizan su originalidad y por tanto no se puede considerar como una prueba digital fehaciente, es lo que señalan. Por ejemplo, Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo de expertos independientes, introdujo la conferencia de prensa que ofrecieron este lunes 31 de octubre en la Ciudad de México con la preocupación de que en días pasados hubo una serie de confusiones en torno a información vertida por las autoridades federales y por los medios de comunicación sobre la desaparición de los jóvenes. Citamos a Carlos Beristain, dijo en esa conferencia, a mediados de agosto, los acontecimientos con respecto a la desaparición de los 43 en un intento de acelerar los resultados sin las debidas medidas de investigación han llevado a una crisis en la capacidad de los investigadores en la independencia y en la confianza de los resultados, así como un desconocimiento del papel del propio GIEI en la asistencia técnica internacional. En este refuego de información, las expertas y los expertos, así como los familiares, señala Carlos Beristain, no tuvieron información previa a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, que incluía capturas de supuestas comunicaciones entre presuntos responsables de los hechos. Los avances de acceso a la verdad y la justicia estuvieron en riesgo, pero es urgente retomar el camino de una investigación seria con los resultados fiables para los derechos a la verdad y a la justicia de los familiares. Ahí hay varias críticas entonces que está vertiendo Carlos Beristain y este grupo, entre otras, pues ese intento del gobierno federal por acelerar los resultados sin las debidas medidas de investigación y además de que no informaron previamente a los familiares de los desaparecidos. En este sentido, para Claudia Paz y Paz, otra integrante de este grupo, dijo, es muy importante diferenciar la investigación que realizó la Unidad Especial de la Fiscalía. Hay que recordar, entre paréntesis, que a partir de aquel informe, pues renunció el titular de esa unidad especial. Ella dice, hay que diferenciar la investigación que realizó esa unidad especial y el informe que fue presentado por la presidencia de la Comisión de la Verdad. De lo contrario, seguirá, dijo, una confusión entre la presentación de 83 judicializaciones contra personas inculpadas por parte de la Fiscalía Especial y los resultados presentados por la Comisión de la Verdad. Estas 83 órdenes de aprehensión no tienen relación con el informe de la Comisión de la Verdad. Eso es muy, muy importante, esa aclaración que hace Claudia Paz y Paz. De hecho, la renuncia del titular de esa unidad especial de la Fiscalía, Omar Trejo, se debió justamente a la polémica con la Fiscalía General por esas órdenes de judicialización y órdenes de captura que al final la Fiscalía General decidió cancelar. Pero la parte medular del informe de la Comisión de la Verdad, señalan acá los especialistas, está en la segunda parte, en la que se incluyen las 467 capturas de pantalla, información que no se había vertido en el transcurso de las investigaciones para esclarecer los hechos y el paradero de los normalistas. Lamentablemente, estas evidencias son inconsistentes, dijeron, pero además no pueden ser consideradas como un proceso judicial. Claudia Paz y Paz dice que esta nueva narrativa sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos queda endeble, tambaleante, para generar expectativas de verdad. Es importante resaltar porque no hay nada sólido, más bien los avances en las investigaciones se ponen en duda toda vez que los datos no se llevan a la comprobación científica. Muy importante también esa crítica pues, que está haciendo Claudia Paz y Paz. El grupo de expertos independientes demostró que las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad tienen serias inconsistencias que, lejos de esclarecer los hechos, dicen, los entorpecen. Así empezó Francisco Cox, otro integrante del grupo de expertos, con el análisis de las filtraciones e intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso. Si no se toma una determinación radical, examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisión judicial. Es una condición sine qua non del grupo de expertos a la Comisión de la Verdad y a las autoridades mexicanas para la continuación de la asistencia técnica. Hay que recordar pues esa condicionante que están planteando ahí los expertos, y esto porque van a continuar asistiendo técnicamente a la investigación del caso, pero hay que recordar, ya lo comentamos, solo dos de los cuatro integrantes permanecerán en estas labores. Por otra parte, Francisco Cox dio lectura al peritaje que encargó el grupo de expertos sobre la validación de integridad y autenticidad de los mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la Comisión de la Verdad, y muestra que, dice, en primera, no es posible garantizar la originalidad los mensajes que fueron capturados en imágenes, es decir, no se puede determinar mediante estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad porque no se puede verificar, dice, la fecha de creación original del mensaje con la herramienta ExitTool. Asimismo, es imposible verificar, dice, el tipo de dispositivo. Segundo, algunas capturas de pantalla tienen un entorno visual totalmente diferente a pesar de que el WhatsApp tiene la versión 2.12.13.12 APK, que fue utilizada de 2012 a 2015. Hay que recordar que la desaparición fue en el año 2014. Y es similar a la utilizada en los mensajes analizados. Otra discrepancia muestra diferencias en la forma de escritura, algo inusual de la aplicación, y no cuenta con el icono de videollamada. Tercero, hablando de las inconsistencias, señala el doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot, aparentemente en octubre del 2014. Opción que permite la verificación de lectura por parte del receptor no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicación el 20 de noviembre del 2014. Hay que recordar, pues, la desaparición ocurrió semanas antes, el 26 y 27 de septiembre de ese mismo año. Y por último, señalan, se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del screenshot o la captura de pantalla, es decir, la fecha de generación de la imagen es anterior a la fecha de creación y envío de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero del 2015 y la metadata muestra fecha de creación del 1 de octubre del 2014. Por lo tanto, no existe confiabilidad en la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. Esto es lo que dijo Francisco Cox. El grupo de expertos lograron evidenciar 181 imágenes tipo screenshot o captura de pantalla que no tienen veracidad. Los problemas de la metadata sobre las capturas de pantalla que se encuentran en el informe de la Comisión de la Verdad necesariamente tendría que haber seguido revisiones técnicas y periciales que se contrastaran para que tuvieran mayor certeza, pero Ángela Buitriago dijo, los trabajos de investigación en un caso tan complejo como esta desaparición deben basarse en los más altos estándares internacionales. Son algunas de las críticas que emitieron los grupos de expertos independientes. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Vamos a después de escuchar esta síntesis de el resumen que presentaron los integrantes del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy importantes, pues es un cuestionamiento serio al informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad que presentó Alejandro Encinas, pero también señalan algunas rutas de salida. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno, antier por la noche el secretario de Hacienda Pública del Gobierno del Estado entregó a los diputados el presupuesto, la propuesta de presupuesto de egresos para el próximo año. No se dio a conocer más información esa misma noche, se fue cuestionado porque ni siquiera informó el monto del presupuesto que se iba a entregar, que se iba a proponer. Sin embargo, pues ya ayer, desde ayer se abrió un sitio de la misma Secretaría de Hacienda Pública donde se detalla la información. Hay muchísimos temas que examinar sobre este tema y más adelante también vamos a hablar, como ya informó mi compañero Jesús Estrada, con Andrés Barrios del colectivo Nuestro Presupuesto, que desde hace algunos años han venido examinando, analizando el gasto público que se ejerce por parte del gobierno del Estado y el gobierno federal. Vamos a empezar toda esta información primero destacando, o lo que destaca, ofreciendo un resumen de lo que destaca el propio gobierno del Estado en el boletín en el que da a conocer el paquete económico 2023, que según ellos da rumbo a Jalisco con un presupuesto sólido, social y responsable. El proyecto de presupuesto de egresos 2023 del gobierno de Jalisco contempla un gasto total de 158.630 millones de pesos. Es un incremento de 12% más respecto al año en curso, a 2022. Y señala que no aumentan los impuestos ni se crean nuevos en este proyecto de presupuesto de egresos. Sin embargo, hay que destacar una cosa muy importante. Sí aumentan varios cobros de derechos, claro. Licencias y otras maneras de recaudar aumentan de manera no menor, de tal manera que aunque no se creen impuestos, sí está cobrando más el gobierno del estado.
Al ritmo de la inflación, estamos hablando de 7-8% en algunos casos, es altísimo lo que va a aumentar. Pero bueno, según el gobierno, más del 70% del proyecto de presupuesto de egresos se destina a gasto social, es decir, salud, educación, seguridad y programas de apoyo social económico. Y dice que con este presupuesto se busca consolidar los avances en proyectos de infraestructura con énfasis en proyectos carreteros, de transporte público, de infraestructura educativa, seguridad social y conectividad digital.
El presupuesto planteado para la Universidad de Guadalajara tiene un incremento de 889 millones de pesos, de los cuales 519 son de origen estatal. Esto es lo que dice el gobierno del estado. Para atender a la búsqueda de personas y atención a víctimas se contemplan 253 millones de pesos, lo que representa 28% de incremento. El pago de servicio de la deuda representa únicamente el 2% del total del presupuesto. Lo minimizan 2%, uh-huh. Pero significan prácticamente más de 3 mil millones de pesos de pago de la deuda que tiene que hacer el gobierno del estado solamente en este año.
También dice que las aportaciones y participaciones a municipios tienen un importante incremento, dice, para llegar hasta el 20%.
Bueno, estos son los asuntos centrales que está destacando el gobierno del estado. Hay un tema controvertido porque en el boletín dice, al destacar el presupuesto que se entrega a la Universidad de Guadalajara, que en total son 14.255 millones de pesos, con este incremento según el gobierno del estado de 889 millones de pesos, dice, hay que destacar que con esta asignación estatal se excede en las aportaciones respecto a lo que sería el 48% obligado en el convenio. Pero hay un apartado importante, dice, además, dentro del presupuesto destinado para la universidad se proponen 235 millones de pesos para infraestructura educativa, 152 millones para el incremento salarial y 5 millones de apoyos a través de la Secretaría de Cultura. Quiero destacar el primer rubro, 235 millones de pesos para infraestructura educativa. Nuestro compañero Víctor Hugo Magaña desde ayer difundía, y esto basado en la información que viene en el documento que se entregó a los diputados, que solamente se entregaban 200 pesos para infraestructura educativa en la Universidad de Guadalajara. Se equivocó los comunicadores al poner en el boletín que son 235 millones, o hay un error de origen en el documento que tendría que ser corregido, que no son 200 pesos solamente, que es nada, es una propina. De hecho, el cartón de cucho de este día que publica en el periódico El Informador se centra en este hecho de que mientras se lleva 245 millones de pesos para la imagen del gobernador, a la Universidad de Guadalajara solamente se le dan 200 pesos como una propinita para infraestructura educativa. Pero, sin embargo, en este boletín hablan de 235 millones, no solamente 200 pesos, de tal manera que vamos a ver dónde está el origen de, claramente hay un error en esta información y hay que ver cuál es el origen de este dato.
Bueno, en el boletín oficial también hablan de detalles, por ejemplo, de apoyo para el Hospital Civil de Guadalajara, que tiene un presupuesto para el próximo año de 5.333 millones de pesos. Dice que tendrá un incremento de esto con 19%. Entre otras cosas, también destaca los 363 millones de pesos para la continuación del Hospital Civil de Oriente. En total, en el rubro de salud para Jalisco, el año próximo se propone una asignación de 13.665 millones, que representa un incremento de 10%.
También destaca que en seguridad se van a gastar 9.584 millones, pero en particular dice, es de suma de importancia señalar que para atender a la búsqueda de personas y atención a víctimas, en Jalisco se tiene un presupuesto de 253 millones, lo que representa un 28% de incremento, y el cual está enfocado en fortalecimiento de plantilla con la regulación de personal y contratación de 121 nuevas plazas, en lo que equivale a un incremento de 57% de personal para esta área, es lo que está informando sobre el gasto en búsqueda en esta estrategia y en este asunto tan importante que es la crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco.
Sin embargo, más adelante vamos a comentarles que ya hay voces críticas, eso no hay que dejarnos ir con esa finta del 28% de incremento porque hay claroscuros dentro de ese presupuesto para la búsqueda de personas.
Vamos a escuchar una nota de nuestro compañero Omar García donde se destaca pues este asunto tan crucial que solamente para la imagen del gobernador se destinan una buena cantidad de recursos, millones de pesos para la imagen del gobernador, que es, ya los vamos a escuchar ahorita en esta nota de Omar García, significan más de 600 mil pesos al día para la promoción de la imagen del gobernador y de su gobierno del estado. Escuchemos esta pieza.
Y buenas tardes para todo el auditorio de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Pues precisamente el gobierno del estado busca erogar más de 300 millones de pesos en publicidad, propaganda y comunicación en las acciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para el año preelectoral. El proyecto de presupuesto para el siguiente año contempla 52 millones de pesos para la logística y difusión de sus actividades, 103 millones de pesos para la agenda del primer mandatario y 192 millones para la coordinación y fortalecimiento de las áreas de comunicación social del Poder Ejecutivo. En pocas palabras, hay más de 245 millones de pesos presupuestados para la publicidad que el gobernador suele gastar en dos grandes rubros. El primero, sus empresas favoritas de comunicación, Eusen, La Covacha e Indatcom, que han acompañado al gobernador desde su paso por las alcaldías tanto de Tlajomulco como de Guadalajara y que a la postre han defendido sus contratos por la vía de la adjudicación directa. En segundo lugar, y en un giro que ha dado en los últimos años el gobernador, destaca la compra de publicidad en algunos medios donde se ha permitido la injerencia del Poder Ejecutivo en la línea editorial. Ya el pasado 24 de octubre, el diario NTR Guadalajara pudo documentar que durante este año se han entregado poco más de 83 millones de pesos a las llamadas empresas de comunicación tradicional, enlistando 56 razones sociales diferentes de diferentes medios de comunicación digital, impreso, radio, televisión, producción de contenidos y monitoreo. Entre estas empresas hay algunas de difusión nacional, dice el periódico, otras del área metropolitana de Guadalajara y municipios fuera de la misma. Incluso hay personas físicas que han cobrado cheques de manera directa en el área de comunicación social. Los 245 millones de pesos presupuestados para el año 2023 en la comunicación y propaganda del gobernador equivalen a un monto de poco más de 600 mil pesos diarios, lo que pretende gastar el gobernador en este rubro. Apenas este martes, en su informe de actividades en materia de seguridad, el gobernador señaló de nueva cuenta a empresas y dueños de medios de comunicación que asegura que buscan desestabilizar a su gobierno y con lo que dice son mentiras y verdades torcidas que publican en torno a su gobierno. Esta es la información.
En realidad son 670 mil pesos diarios los que va a gastar el gobernador en la promoción de su imagen, estas empresas de comunicación, en tratar de quedar bien en sus campañas como la actual, en el contexto del cuarto informe de gobierno, en la que pues él mismo ha utilizado la imagen de pelón como para publicitarse en las imágenes donde se dice el pinche pelón si cumple o el pelón si está cumpliendo. Bueno, pues esto va a gastar Enrique Alfaro cada día. ¿Sabe cuánto se va a gastar en buscar a cada persona desaparecida el próximo año? 46 pesos cada día. Este es el contraste. Si se reparte todo el presupuesto que anunció el gobierno del estado para las tareas de búsqueda, que es de 253 millones de pesos entre los 15.027 desaparecidos, que es una cifra reducida, y se divide entre cada uno de estas personas ese presupuesto por cada uno de estos días, por cada un desaparecido en Jalisco apenas se van a gastar 46 pesos cada día. La pregunta que queda y me parece que se responde de manera muy, muy sencilla es: no es suficiente claramente este recurso que se gasta para las personas desaparecidas. Pero justo sobre esto hay una pieza de nuestra compañera Fátima Aguilar que se centra en el recurso que proyecta destinar el gobierno de Jalisco a los servicios médicos forenses. Vamos a escuchar esta pieza de Fátima Aguilar.
Curso que proyecta destinar el gobierno del estado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 2023 y que está relacionado con la atención a la crisis de desaparecidos que se vive en la entidad, tiene una disminución de 4% con respecto a este año. El proyecto de presupuesto de egresos 2023, entregado por el Ejecutivo al Congreso del Estado, muestra que el apartado de dictaminación pericial de este instituto baja de 282.289.000 en 2022 a 269.343.000 pesos. Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, consideró que no es una prioridad del Ejecutivo atender esta problemática para las familias de desaparecidos.
Es hasta ridículo, ¿no? O sea, después de hasta las giras que tuvo Gustavo Quesada con el gobernador y al final todavía le recortan más el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer o qué va a pasar con todas las víctimas que se van sumando, con todos los cuerpos, con todas las secciones de cuerpos que se van encontrando casi a diario? ¿Qué va a pasar, ¿no? O sea, va a pasar lo mismo que pasó con Aristóteles, de los camiones, los trailers famosos, no sabemos qué vaya a pasar. Si es inoperante el Instituto Jalisciense así, y todavía le recortan el presupuesto. Me parece que es más importante la imagen del gobernador que la identificación de un ser humano.
Si bien la proyección del presupuesto transversal para desaparecidos muestra un incremento de 19%, el colectivo Luz de Esperanza reclamó que se deje de lado la atención a la crisis forense con este decremento. De acuerdo con el documento, el recurso para la atención de la desaparición de personas asignado a las diversas dependencias pasa de 442.787.000 a 527.215.000 pesos. Se contempla presupuesto para la Secretaría de Educación, el DIF Jalisco, la Secretaría de Seguridad, la Coordinación Estatal de Seguridad y el C5. Además, aparece una partida nueva etiquetada en la Secretaría General de Gobierno para la atención a familias de personas desaparecidas con un presupuesto de 4.894.000 pesos, así como en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por 712.282 pesos. El incremento específico para las instituciones dedicadas a la búsqueda, investigación y atención de personas desaparecidas es de 30%, es decir, la Comisión Local de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía de Desaparecidos. De 147.799.000 se contempla que pase a 193.557.000 pesos en 2023. Para UDG TV Canal 4.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 después de este corte. Y bueno, antes de continuar con la información, seguir desmenuzando el presupuesto de egresos que propone gastar el gobierno que encabeza Enrique Alfaro para el siguiente año, vamos a leer esta información que nos da mucho gusto compartir, porque es otro premio más que ganan nuestros programas de Radio Universidad de Guadalajara. La Organización Premio Nacional de Salud, Asociación Civil, otorgó este jueves el Premio Nacional de Salud 2022 en su categoría de sector público a Red Radio Universidad de Guadalajara por su admirable labor, por los beneficios contundentes para proteger la salud de los mexicanos con su programación en materia de salud. El galardón fue recibido por el doctor Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 y Radio UDG, Víctor Hugo Magaña, director de Radio Universidad de Guadalajara, Carlos Martínez Macías, director de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la capital del estado, y Estrella Guadalupe y Alonso Torres, compañeros del programa El Expreso de las 10. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Panamericana Campus Mixcoac, allá en la Ciudad de México. En concreto, se premió el programa Coronavirus, la pandemia, y también el Expreso de las 10 por los temas de salud que ha abordado a lo largo de mucho tiempo. Enhorabuena,
por supuesto,
en particular a los compañeros que se llevaron este premio. El programa Coronavirus, la pandemia, fue una aportación muy, muy importante, sin lugar a dudas, de la Universidad de Guadalajara a la comprensión de este tema tan delicado que nos tomó por sorpresa hace 2 años y medio, y ofreciendo información cotidiana, puntual, explicando la situación y también llamando a la prevención.
Extraordinario. Y también un particular saludo y felicitación a Guadalupe Estrella y Alonso Torres, compañeros acá del Expreso de las 10, un programa también importantísimo en temas de salud.
Volvemos a la información que tiene que ver con el desmenuzamiento del gasto presupuestal que se propone para el siguiente año. Es el presupuesto más alto en la historia del estado de Jalisco, 158 mil millones de pesos que se proponen gastar para el siguiente año. Ya vimos los contrastes, lo que va a gastar el gobernador, lo que se pretende destinar al tema de desaparecidos, pero hay otros contrastes. Por ejemplo, Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco es la encargada de realizar eventos como Fiestas de Octubre y el Grito de Independencia, y para ello tener un presupuesto total de 223 millones de pesos, un monto igual que se proyecta para la Comisión de Búsquedas del Estado de Jalisco, cuyo trabajo es buscar a más de 15 mil personas desaparecidas.
Otro detalle también, hablábamos de que el monto global para la búsqueda de personas era de 200, o está planteado 253, pero para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas solo van 126 millones de ese global. Es bastante bajo también comparado con otros rubros. Y bueno, se recuerda en este trabajo del diario NTR, pues que Jalisco es la entidad con el mayor número de personas localizadas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas. También tiene el índice más bajo de localización con vida en el país. Es lo que dice un análisis del investigador acá de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien tras revisar los datos del Registro Nacional, encontró que del total de reportes o denuncias por desaparición en Jalisco, 43% de las víctimas fue localizada con vida, mientras que a nivel nacional ese indicador es mayor, de 53%.
También hay, se recogen otras voces, comparado con este año, el proyecto de presupuestos de egresos para el próximo 2023 arroja un incremento de 19.61% en el eje transversal de desaparición de personas, pues se pasaría de 440 millones a 527 millones de pesos. El eje referido contempla la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas. Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT, ven positivo el incremento, aunque consideran que debe realizarse un análisis profundo para conocer a detalle a dónde se irá el dinero adicional, ya que donde hace falta es en el área operativa de las acciones de búsqueda.
Aquí citamos a la codirectora del CEPAT, Ana Carolina Chimiak, dijo: nos hace falta y nos gustaría analizar a más detalle la información correspondiente y las partidas específicas. Sin embargo, el aumento pudiera reflejar el reconocimiento de la importancia de las acciones de búsqueda y sobre todo la búsqueda operativa, así como la necesidad de descentralizar la institución, es decir, la Comisión de Búsqueda. Requerimos el análisis más profundo al respecto.
Una de las dependencias que tendrá una revisión minuciosa es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que pasaría de tener 282 millones a solo 269 millones. Es una reducción sin duda significativa. En el CEPAD esperan que el recorte no afecte las acciones de identificación humana.
Y bueno, hemos visto cómo las prioridades hasta ahora son la imagen y promoción de acciones del gobierno de Enrique Alfaro, también el tema de espectáculos, y por supuesto para el próximo año otros ganones son los partidos políticos, luego de que a fines de septiembre el Congreso local determinara aumentar las prerrogativas de los partidos con registro nacional con una reforma a la Constitución de Jalisco. El proyecto de presupuesto del próximo año considera triplicar el gasto en los partidos políticos.
Bueno, según la planeación presupuestal, para el próximo año se prevén 406 millones para los partidos, lo que representa tres veces más lo asignado este año, que fueron 135 millones de pesos. Y bueno, también se destinan para el Instituto Electoral, esto es solo para partidos, y para el Instituto Electoral van a ser 237 millones de pesos para este año. Y entre otros rubros también que destaca en este análisis que hacen los colegas del diario NTR, un recorte de presupuesto para el organismo público descentralizado del Bosque de la Primavera, que recibirá 266 mil pesos menos para ese organismo que controla, que vigila el bosque.
Mal para el tema ambiental parece en el presupuesto del próximo año, porque no solo un recorte allá al Bosque de la Primavera, sino también cercenan la vigilancia en el río Santiago, algo que hemos venido comentando en los últimos días, la muy poca, casi nula vigilancia que se hace a la contaminación del río. Dice la nota de NTR que si bien el anexo transversal para la recuperación del río Santiago recibe un 20% de aumento, hay componentes que se ven afectados. Entre los más importantes está la reducción de 2 millones de pesos, es decir, 44%, a la partida para que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente fortalezca la inspección y vigilancia de este cauce.
Bueno, ya lo recordamos en el comunicado oficial del gobierno del estado, que señalamos al principio de este bloque relacionado al gasto, que supuestamente se aumenta el presupuesto 12% sin aumentar impuestos, pero sí se proponen otras alzas. La iniciativa de ley de ingresos de Jalisco para el siguiente año incluye un aumento de 23 pesos en el cobro del refrendo vehicular. El planteamiento del Poder Ejecutivo Estatal al Congreso local es que los propietarios paguen 734 pesos y los contribuyentes deberán cubrir la aportación de 34 pesos para la Cruz Roja y 29 pesos para el hogar Cabaña, reseña el diario El Informador.
Pero también nos cuenta que con excepción de la verificación vehicular, que se quedará igual el próximo año en 500 pesos, sí habrá incrementos en los trámites para las nuevas licencias y renovaciones para automovilistas, choferes y motociclistas. Por ejemplo, la renovación de la licencia de chofer va a subir a 817 pesos.
El gobernador comentó, estamos presentando un presupuesto, una propuesta que no aumente impuestos, que no crea nuevos impuestos. Sin embargo, indica que se hace un ajuste inflacionario. En ese sentido, los impuestos sí tendrán un incremento. Si se considera la inflación anual actual, sería de un aumento de 8.5% en promedio. Por eso, la dotación y canje de placas para vehículos particulares subirá de 2.144 a 2.144 pesos en total después de la reforma a la nueva ley de movilidad aprobada por el Poder Legislativo de la entidad hace un par de semanas. En la ley de ingresos 2023 estarían en vigor las alzas en las multas viales. La Secretaría de la Hacienda Pública prevé para el siguiente año una recaudación de 783 millones de pesos por este concepto, un incremento anual de más de 90 millones de pesos.
En la nota de NTR recuerdan que en septiembre de este año la inflación cerró la anual en 8.53%. porcentaje que podría afectar obviamente para el próximo año a los impuestos ya existentes, es decir, podrían aumentar en ese margen que es bastante alto. Otra cuestión también, el programa Mi Bici va a subir 14 pesos el próximo año para ubicarse en 457 pesos.
Bueno, son algunos de los aspectos. Vamos a una pausa breve y justo regresamos después de este corte con Andrés Barrios del colectivo Nuestro Presupuesto, justo para seguir desmenuzando lo que se pretende gastar en el estado de Jalisco el próximo año. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, como lo anunciamos al principio del programa y hace un momento, ya está con nosotros aquí en cabina y le agradecemos enormemente a Andrés Barrios del colectivo Nuestro Presupuesto, que tiene, nos precisa en este momento, 7 años ya haciendo un trabajo cada año y bueno, de manera puntual y cotidiana a lo largo de los años, pero especialmente cuando sale la propuesta de presupuesto de egresos de cada año, desmenuzando lo que los gobiernos estatales proponen que se gaste, a qué se destina y haciendo un análisis crítico desde el punto de vista de la sociedad civil. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Al contrario, Andrés. ¿Qué opinión tienes en este primer análisis que han hecho del presupuesto de egresos que propone el gobierno de Enrique Alfaro para gastar el siguiente año todos los poderes públicos, todas las dependencias estatales? 158 mil millones de pesos que decimos es el gasto más grande que ha tenido un gobierno estatal en la historia.
Sí, pues sí, es un aumento del 15% en términos reales. Nosotros todas las cifras que manejamos les quitamos el efecto de la inflación para poder hablar y comparar cifras entre años. Entonces, para que nos demos una idea de cómo ha estado estos aumentos, el aumento que hubo el año pasado fue del 10%, el de este año fue del 15% y el del año antepasado, que fue el de la pandemia, solamente aumentó un 1%. Uh-huh. Entonces, pues sí, es un aumento pues bastante importante el que se ve este año en el presupuesto. Vemos que sí está muy cargado hacia el tema económico, ¿no? Y sí vemos que hay cosas que preocupan, ¿no? Temas de acceso a derechos, donde tal vez no se está poniendo ese incremento tan agresivo como esperábamos que fuera, pues de manera proporcional al menos al incremento.
Por ejemplo, ¿qué derechos?
Pues bueno, se comentaba antes de entrar, ¿no? Por ejemplo, lo que son las el cuidado de los bosques, de los parques urbanos, sí. ¿No? Por ahí veíamos programas que se les quita todo el presupuesto. Tendríamos que analizar si es porque se va a heredar a otro lado. Pero, por ejemplo, lo que es el Parque Metropolitano, ¿no? Que deja de tener presupuesto. Programas como... Hay un programa muy importante que crece muchísimo, que es el de la infraestructura y equipamiento educativo, que se pasa de hacia la CIOP y además tiene un incremento pues bastante, bastante fuerte. Entonces vemos también que va a haber mucho en cuanto al tema de infraestructura para salud y para educación. y pues temas tal cual de económico, ¿no? Hay muchos programas nuevos dentro de la Secretaría de Economía, ¿no? Y de la Coordinación de Económica, que precisamente buscan pues incentivar que crezca la actividad económica del Estado. Pero sin embargo, pues no todo es la economía.
Eso,
¿no?
Exacto. Bueno, Andrés Barrios, una duda. ¿Eso se contemplaría en general en ese rubro sobre economía posibles, lo que llaman estímulos, apoyos para las empresas que invierten? Es decir, recursos para empresas privadas que decidan invertir. ¿Es parte de lo que vendría en ese componente de económico?
Pues mira, habrá que revisar bien las reglas de operación de todos estos programas nuevos, ¿no? Pero pues sí, todos vienen con el apellido de Jalisco Crece Artesanías, Jalisco Crece Comercio Exterior, Jalisco Crece Comercio Interno, Jalisco Crece Cadenas de Proveeduría. Entonces habría que ver en qué consiste este Jalisco Crece, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, algo que encontramos haciendo un análisis de el histórico de los presupuestos contra el plan de gobierno, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres ha tenido un aumento del 70% desde su creación, presupuestalmente, pero ese aumento ha sido en temas de impulso económico para las mujeres y no en protección, temas como el feminicidio. Exacto, o la violencia, claro, de género, ¿no?
Exactamente. Es histórico que el gobierno, y digamos, recordando unos sexenios atrás con Emilio González Márquez, fue muy controvertido los donativos que daba a empresas, a sectores de la sociedad civil, pero muy ligados a la Iglesia Católica, a sectores conservadores. Pareciera que siguen estos programas en algún sentido, ¿no?, de estímulos.
Pues habría que checar bien de qué manera están ligados hacia qué agendas, ¿no? Pero sí, lo que yo sí veo es que sí viene una apuesta de impulsar a los empresarios, ¿no? Uh-huh. Y a las empresas para, pues de alguna manera tener esta agresividad tal vez económica que tanto buscan con este discurso del pacto fiscal y que Jalisco aporta al PIB y todo esto. Creo que la apuesta está para ir por ese lado, ¿no? Demostrar que Jalisco puede producir mucho y Jalisco es la punta de la economía, claro, pero olvidándonos tal vez de temas trascendentales para los jaliscienses.
Justo sobre temas trascendentales, ¿qué opinión les merece desde el colectivo Nuestro Presupuesto la asignación de presupuesto para la imagen, para la operación de las unidades de apoyo, las llaman ahora de esta manera, a lo que antes era el despacho del gobernador? Creo que son 300 y tantos millones de pesos, comparado con lo que se destina al presupuesto de seguridad, perdón, de búsqueda de desaparecidos.
Sí, las unidades de apoyo administrativas, que justo pues es esta entidad, ¿no?, que apoya las funciones del gobernador, pues tienen un presupuesto bastante generoso, pero tiene una reducción conforme al año pasado. O sea, es algo que se venía gastando de manera pues ya constante y de una manera pues que no debería tal vez de llevarse tanto dinero, y que si lo comparamos con agendas tan importantes como por ejemplo pues la desaparición de personas, ¿no? Pues sí vemos que hay una agenda pues muy importante por impulsar la imagen, ¿no? Exacto. Del gobernador, de comunicar resultados, pero el dinero no está tanto en generar esos resultados, ¿no? Entonces, pues sí, vemos que es insuficiente y que siempre va a ser insuficiente. A ver, aunque le quitemos todo el presupuesto a la imagen del gobernador y a las unidades administrativas de apoyo y se lo pongamos a las fiscalías de desaparecidos y a la comisión de búsqueda, va a seguir siendo insuficiente, ¿no? Porque pues la situación del Estado no está a la altura del tamaño de Estado, de Estado con E mayúscula, ¿no? ¿No? Del aparato gubernamental. Entonces, tenemos un presupuesto que sí es más grande, pero que sigue siendo insuficiente para que las y los jaliscienses podamos acceder a nuestros derechos.
Y hay que recordar, bueno, nos recordaba nuestro compañero Omar García en esta nota que presentamos, son más de 600 mil pesos al día que se gastaría en estas imágenes o en estas unidades de apoyo del gobernador, del titular del Poder Ejecutivo, y estamos hablando del 2023, el año preelectoral, ¿no? Es decir, probablemente esté cargado hacia esa agenda de promoción
personal. Sí, y que es algo que se ve de manera constante, ¿no? Siempre antes de las elecciones, pues vemos muchísima promoción y vemos que también las calles se bachean, ¿no? Entonces, son cosas que se esperan que sucedan, que no deberíamos esperar, no se deberíamos de normalizar, pues, que sucedieran, pero son cosas que sabemos que siempre han sucedido.
El gobernador gobernador anunciaba incluso desde antes de la presentación del proyecto de presupuestos de egresos para el próximo año que habría una fuerte inversión pública, hablaba de 35 mil millones de pesos. Sin embargo, no es solamente dinero estatal, porque el presupuesto de egresos es mucho menor. Están esperando cierta cantidad de recursos federales, pero también de inversión privada por estos proyectos de acción pública privada que tienen, como en el ahogado y como en línea 8. ¿Cómo ves tú la parte de inversión pública, Andrés?
Bueno, sí hubo un aumento por parte del gasto federalizado, que son los recursos que caen de la federación hacia los estados. Entonces, sí se van a recibir más recursos por parte de ahí. Viene un aumento dentro del presupuesto también dado, pues sobre todo por multas y aprovechamientos, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas. Uh-huh. Que pues no son deseables, porque eso les pega por igual a todos. La licencia nos cuesta lo mismo a cualquier persona, un chofer de plataforma, y al dueño de Farmacias Guadalajara les cuesta lo mismo, y obviamente no les va a representar lo mismo de su salario, ¿no? Entonces deberíamos estar viendo una manera de recaudar mucho más progresiva, que fuera yéndose hacia impuestos, por ejemplo, que afectaran a las personas que sí tienen dinero y no a los que pues con el día a día están haciendo su trabajo para poder salir y que necesitan, por ejemplo, una licencia de conducir o de chofer, en este caso, pues para poder salir en el día a día, ¿no? Entonces, creo que es una parte, una mala noticia, ¿no?, tener un aumento de ingresos por medio de esa vía. Y pues la otra parte, que es esta privatización por parte del Estado de sus funciones, ¿no?, donde pues se busca a través de generarle negocios a privados, claro, a empresarios, para que el Estado pueda realizar sus funciones, pues creo que nunca ha sido una buena noticia y no sea deseable, ¿no? Porque a fin de cuentas los privados lo que van a estar esperando siempre es generar utilidades, y la función del Estado no es generar utilidades, sino es otorgarnos derechos. Entonces, pues a fin de cuentas creo que estos mecanismos que se están aprobando de darle a los privados negocio a fin de que podamos acceder a funciones que deberíamos de poder acceder sin necesidad de hacerle negocio a los privados, no son buena noticia para nada.
Andrés, una duda también antes de irnos, que queda poco tiempo, creo. Comentabas de la reducción en los rubros de programas de protección al medio ambiente. Ahorita comentábamos reducción a la OPD del Bosque La Primavera, también cercenan el gasto para la vigilancia del río Santiago. ¿Qué otros datos tienes en cuanto a reducción? Esto es importante porque el gobierno de Alfaro presume constantemente de que es un gobierno verde, de que viajan al mundo recibiendo premios supuestamente por la conservación del medio ambiente, y estamos viendo acá pues que no es prioridad en el presupuesto.
Sí, a ver, el Parque Solidaridad desaparece de comunidad responsable. Estoy echándole un ojo aquí a la lista así de manera rápida. El Parque Metropolitano desaparece su presupuesto también. Desaparece un fideicomiso de cobertura de precios del maíz. Desaparecen, ¿qué más? Por ahí se cambian el Centro de Justicia de las Mujeres. Pasa de la Fiscalía a la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Ah, eso es importante.
Entonces,
también
sí, pues está, habrá que ver qué función irá a hacer, claro, o si va a haber un crecimiento realmente al pasarlo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, o por qué le están quitando a la Fiscalía esas funciones, ¿no? Cosas que por ahí aparecen, ¿no?, que son nuevas. Pues podemos ver en la deuda pública aumenta un 10%, ¿no?, el pago a la deuda pública. La OPD de Servicios de Salud tiene también pues un incremento del 2%, pero pues es mucho el dinero que hay ahí, ¿no?
Sobre deuda pública, justo te iba a preguntar sobre eso. Lo presenta en su mensaje Enrique Alfaro como solamente el 2% vamos a tener la deuda pública, como si fuera un porcentaje menor. Pero si lo comparamos con los presupuestos de los municipios, la deuda pública supera los presupuestos que tienen 123 municipios del estado, ¿no? Me parece que solamente Guadalajara y Zapopan tienen, probablemente Tlajomulco tienen más de 3 mil millones de pesos de presupuesto, pero todos los demás tienen menos esa cantidad. Por ejemplo, Tonalá para este año tiene asignados 1.650 millones de pesos. Es muchísimo dinero para deuda pública. ¿O qué opinión tienes,
Andrés? Sí, son 3.172 millones destinados a deuda pública, que si nos ponemos a ver lo de los programas presupuestales, ¿no?, que están en establecidos, que son los planes sobre los cuales van a trabajar el gobierno, pues hay 418 programas que están por debajo de ese presupuesto, ¿no? Entonces, prácticamente quedan como unos 15 que están arriba del pago a la deuda pública. Entonces, los programas que son precisamente el dinero, ¿para qué se va a utilizar, no? O sea, dar, pues que sí, el programa de mochila, que sí, el programa de apoyo en el transporte a estudiantes y a personas de la tercera edad. O sea, todo eso son programas presupuestarios y pues hay, ya no recuerdo la cantidad, 418 que tienen menos presupuesto que la deuda pública, ¿no? Entonces, pues sí, la deuda sí es un tema, claro, aunque solo representa el 2%, sí es un tema que nos está absorbiendo bastante.
Prácticamente es 10 veces más lo que se va a destinar a desaparecidos, entre otras cosas, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Bien, Andrés, pues te agradecemos que hayas venido esta tarde a compartirnos este análisis, esta información con nosotros. Si nos permites, el debate apenas comienza en el Poder Legislativo. En las próximas días te estaremos buscando para seguir abundando sobre ese tema.
Sí, muchas gracias. Vamos a estar convocando por ahí a la sociedad que se sume a hacer un análisis colectivo. Entonces, porque estén pendientes ahí de lo que estamos
¿Ya publicando. ¿Hay alguna fecha
de convocatoria? De la siguiente semana a la que sigue. O sea, dentro de 15 días más o menos vamos a estar.
Ah, si te parece, entonces podemos estar en contacto de nuevo para informar de esto.
Va, perfecto.
Muchísimas gracias, Andrés Barrios Arenas, del colectivo Nuestro Presupuesto. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana de nuevo lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.